Estudios Planeteando presenta.
Y estamos en un nuevo directo aquí en Wikiseba. Wikiseba Entrevistas, que se llama en podcast, porque ustedes por YouTube lo pueden escuchar antes de que se suba a los podcasts. Y el día de hoy tenemos un directo con un invitado súper, hiper especial. Pero antes de lanzarnos a spoilear, que ustedes ya lo saben por el título, obviamente, y la miniatura, les voy a contar un poco de lo que está pasando en este momento con los directos. Lamentablemente, todo lo que fue el mes de septiembre, los ingresos por Super Chat en los directos estuvieron muy bajitos. Entonces, el día de hoy vamos a tener meta. Ya la meta para poder seguir haciendo directos el próximo mes va a ser de $50 para que ustedes puedan ir apoyando por medio de Super Chat. Como yo sé que por Super Chat llegan los montos así en monedas locales de cada país, voy a estar convirtiéndolo a través de Google así como un valor aproximado para ir actualizando yo manualmente ahí la meta de cuánto se está alcanzando o de cuánto se está logrando. Entonces voy a mandar algunos saludos a Rarey, alumno mío allá en Delta, en Chile. Saludos tanto tiempo. A Car Bravo, a Sergio, y no sé cómo pronunciar tu nombre, pero te mando también muchos saludos. Y Fernando, etcétera. Ya, entonces empiecen a compartir este streaming por sus redes sociales para que lleguen más personas y podamos lograr la meta y poder traer más invitados el próximo mes. Porque el próximo mes tenía pensado algunos invitados bastante buenos, como personas del Observatorio ALMA, personas de la NASA. Así que si quieren directos así con invitados cada vez más perrones, pues entonces vayan apoyando. Y el día de hoy, hablando de invitados perrones, tenemos al gran Julio Profe aquí con nosotros. ¿Cómo está?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, pues muy feliz, muy complacido de poder estar aquí en tu canal. Gracias por la invitación a esta entrevista.
Muchas gracias Julio, yo soy gran admirador del trabajo de Julio y tuve la oportunidad y el honor de conocerlo en Brasil, en Río, y después también una vez nos juntamos acá aquí en México. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista, Julio, para que lo puedan conocer un poco más a fondo, porque ¿para qué voy a decir conocerlo? Probablemente la mayoría ya lo conoce, sino que para conocerlo más a fondo, él nos ha contado varias historias ahí por el camino mientras nos hemos visto en varias ocasiones, pero el día de hoy queremos traer esto a ustedes. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es la típica pregunta básica que uno haría en estos casos. ¿De qué es lo que es el canal Julio Profe? ¿De qué trata en sí el concepto Julio Profe?
Básicamente son tutoriales de matemáticas y física, ¿no? Para estudiantes, maestros, padres de familia que están en este ámbito de la educación, ¿no? El objetivo es poderles brindar un material de apoyo a todos estos actores de la educación en temas que lógicamente son de mi conocimiento, ¿no? Y en los cuales he tenido experiencia docente. Entonces ya llevo, sí, 11 años haciendo ese trabajo desde 2009, creando videos en diferentes categorías, ¿no? Como aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, física para chicos de secundaria. Ya llevamos poquito a poco con esta tarea que todavía no termina, pero de la cual pues me siento muy feliz y muy orgulloso de poder compartir con la comunidad.
Me da gracia como comentaste, ¿no? ¿El comentario? Va, falló el... Aló, creo que se cayó la señal por un segundo.
Sí, creo que ya volvimos.
Sí, que ya, okay. Ya volvimos. Algo pasó con el StreamYard que se había quedado como pegado y nos quedamos pegados por un segundo. Pero estaba diciendo de cómo acá lo tratan literalmente como un dios, así, de las matemáticas. La cantidad de fans que ha generado y la cantidad de personas que se han formado en distintas áreas donde requiere matemática, que por no decir que son todas, yo que estoy en el área de biología les digo que es un mito que biología no tiene matemáticas, está lleno de matemáticas, por supuesto, especialmente claro. Estadística. Así que la primera pregunta para esto, porque como tiene tanta admiración de parte de la gente, yo creo que a la mayoría le interesa saber cuál fue el mayor desafío cuando partió con esto, cuando partió Julio Profe.
Bueno, yo creo que el primer desafío que uno tiene con un trabajo de esta naturaleza es enfrentarse a un público, vencer el miedo a la cámara. Si ustedes ven mis primeros videos, notarán que yo estaba de pronto muy tímido, a veces inseguro, ¿no? En la forma en que me expreso. siento que en el camino he aprendido muchas cosas en cuanto a eso, ¿no? A perderle por completo el miedo a la cámara, en expresarse uno cada vez con mejor seguridad, ¿sí? Como incluso mejorar la vocalización, es algo que uno va aprendiendo en el camino. También, digamos, cosas ya de carácter técnico, ¿no? Porque, pues, cuando yo empecé con esto, contaba con una cámara muy sencilla, muy elemental, la luz de la habitación donde yo hacía los videos. Realmente no tenía nada, pues, sofisticado. De hecho, todavía no es que tenga los super equipos, pero sí es un aprendizaje continuo. Y había otro desafío en aquella época, año 2009, era que YouTube no permitía subir videos de más de 10 minutos. Recuerdo que eso, allí tuve que aprender como a las malas porque había grabado un video creo que de 12 minutos y cuando traté de subirlo a la plataforma, pues claro, obtuve un mensaje de rechazo, ¿no? De alerta que me decía, no, usted no puede subir videos de más de 10 minutos. Entonces, para mí fue, pues, frustrante en ese momento porque lo que me tocó hacer con ese video fue volverlo a grabar en parte 1 y parte 2 y casi que mirando de reojo el reloj porque yo sabía que no me podía pasar de 10 minutos. En esa época yo tampoco conocía sobre programas de edición, algo que hoy pues ya es muy, muy común, bastante común. Entonces todos mis videos eran en una sola toma y eso también era otro desafío, ¿no? O sea, no, tratar de que en ese tiempo de grabación todo saliera sin ningún inconveniente, que no me fuera a equivocar en lo que escribía o en lo que explicaba o en lo que decía, ¿no? O incluso que no fuera, que en ese tiempo no hubiera de pronto algún ruido externo que perturbara después la grabación, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, algún sonido del vecino o un trueno, en fin, ese tipo de cosas que al final uno cuida muchísimo cuando hace la grabación de un video, ¿no? Que todo quede como muy limpio en todo sentido, en cuanto a lo visual y lo auditivo.
Vale, acá tenemos la primera donación de Enrique Viñas. Muchas gracias, Enrique Viñas siempre está acá apoyando al canal. Una donación de 150 pesos uruguayos, que según internet me acaba de decir que son 3.5, así que vamos a 3.5 de $50. Y pregunta: genial. Buenas, un saludo al profe, un referente. Profe, ¿es posible aplicar tu modelo de educación a los sistemas educativos en Sudamérica?
Por supuesto, de hecho, creo que los canales educativos, ¿no? Acá en la plataforma de YouTube, principalmente los que hacemos los edutubers, sí, así como Wikiseba justamente hace parte de la comunidad de edutubers en su especialidad de biología. Pienso que todos brindamos información o contenido que perfectamente se puede adaptar a los modelos, ¿no? Educativos. De hecho, modelos como el homeschooling o la formación netamente virtual, los colegios virtuales, por ejemplo, se apoya muchísimo en este material, ¿no? Y ahora, pues, que estamos en tiempos de pandemia, en donde, pues, todo ha tenido que manejarse así, de forma remota o virtual, pues, este tipo de videos que producimos, repito, toda la comunidad de Hispanoamérica, porque también debemos contar a los creadores de España, pues, allí está justamente a la orden de lo que cada maestro considere que se ajusta mejor a sus necesidades, ¿no? O a su grupo de estudiantes. O sea que, por supuesto, claro, allí está siempre a la orden de cualquier persona o comunidad educativa que necesite o quiera aprender a través de la red.
Vale. Yo cuando era pequeño, cuando era niño, siempre me vi como trabajando más en un laboratorio o algo así. Nunca me vi como edutuber. Entonces, la siguiente pregunta va más o menos por ahí. ¿Alguna vez te viste haciendo esto en YouTube?
No,
y en general, todo lo que haces actualmente.
Jamás. De hecho, yo estudié ingeniería civil, Sebastián. O sea, yo sí daba clases de matemáticas desde los 17 años. Y mientras hice mi carrera de ingeniería, pues seguí dando clases en algunos tiempos libres que me quedaban. Pero digamos que mi plan inmediato era ejercer como ingeniero. Eso sí lo tenía claro. ¿Qué pasó? Llegó una crisis en ese sector de la construcción, ¿no? Aquí en mi ciudad, en Cali, Colombia. Y entonces, pues, realmente no se dieron las condiciones para que yo empezara a ejercer la ingeniería. Entonces, yo lo que hice fue continuar con las clases y ya me vinculé después con instituciones educativas. Era profesor de hora cátedra de asignaturas de matemáticas, de física. De hecho, mi primera asignatura se llamó dibujo e interpretación de planos. Ni siquiera era de matemáticas. Era para una carrera que se llamaba tecnología en obras civiles. Entonces, realmente, allí poco a poco sí se fue dando, digamos, el camino de la docencia, cuando dije, bueno, ya definitivamente hago de la docencia mi proyecto de vida, pero pues la verdad, nunca me imaginé que pudiera llegar como a algo, en este caso YouTube, como una especie de plataforma que me permitiera hacer eso, pero ya con una comunidad mucho más grande y de carácter internacional. Entonces, de verdad que para mí esto ha sido toda una bendición, el poder encontrar un lugar donde, como dice, ¿no? El mismo eslogan de YouTube, ¿no? Broadcast yourself, o sea, transmite tú mismo. O sea, obviamente, encárgate tú de generar el contenido y sé responsable también con lo que comunicas, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, vamos a empezar a hacer también videos, que lo que hice, pues, inicialmente era para mis estudiantes presenciales, y ya después para toda una comunidad, como decía, internacional, que pues está manifestando ese deseo de aprender, de perfeccionar sus habilidades o adquirir más conocimiento a través de todo lo que tenemos hoy en la red.
Perfecto. Y de hecho, el día de hoy ya puedes decir directamente, tengo el canal EduTuber más grande que hay. Creo que no hay, en español por lo menos, creo que no hay uno más grande, ¿no es cierto?
Parece que sí. O sea, la verdad no sé si pues en cantidad de suscriptores y reproducciones de los videos, parece que sí. Por lo menos en la categoría que yo manejo de tutoriales de matemáticas y física en español, parece que sí, pues es como el de mayor audiencia. Pero pues me complace saber que hay canales también que están creciendo de manera sorprendente en esta misma categoría. Y aprovecho para saludar a mis amigos, al profe Alex de aquí de Colombia, el profe Daniel Carreón de México, los amigos de Mac2Me, o sea, tantos que estamos aportando, ¿no? En ese sentido de lo que es contribuir con videotutoriales en el área de matemáticas.
Y nos llegó otra donación de parte de Héctor Brito, nos donó 10 soles, creo que PEN es soles. Pone, Julio, profe, gracias a usted aprobé matemáticas en la universidad, algo que se veía muy complicado y lo logré gracias a usted. Gracias a los dos por todo, un abrazo. Más que una pregunta, es un saludo, muchas gracias también.
Gracias, Héctor, muchas gracias por tu mensaje, un abrazo grande allá en Perú, muy amable.
Sí, y ya actualizo automáticamente en un ratito cuánto es esa cantidad en soles. Por mientras, te hago una siguiente pregunta que tiene que ver justamente con esto de haber llegado como una especie de cima. ¿De cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento? Porque uno nunca deja de crecer, obviamente. Entonces, hasta el momento, ¿cuál ha sido ese mayor logro?
Bueno, no, yo es que se me vienen a la mente varios, ¿no? Es decir, bueno, en el 2014, haber sido elegido, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las 10 experiencias educativas de mayor impacto en América Latina. Ese fue, pues, una super noticia que a mí no, pues, me agarró de sorpresa porque yo pues no, es algo que uno no está buscando, ¿no? O sea, simplemente un día te das cuenta de que hay otras entidades que tienen el radar en la región, en todo lo que es América Latina, el Caribe, y están mirando a ver qué proyectos hay por allí que están dando resultados o que están impactando, y de pronto te das cuenta que eres seleccionado, pues eso es algo fantástico. En el 2016, bueno, haber alcanzado el botón de oro o el millón de suscriptores en YouTube, que eso es otro super logro para un canal de educación y más de matemáticas. Tú sabes que las matemáticas no son precisamente lo más agradable o lo más apetecido en la red. Y otro que también me llena de mucha alegría fue en el 2018, aquí en Colombia, haber obtenido el premio a los mejores líderes de Colombia. O sea, haber sido uno de los 10 seleccionados en esa ocasión, como una de las personas de mayor influencia, pues, aquí en Colombia. Eso lo llena a uno de muchísima alegría, mucha satisfacción, y a la vez representa un gran compromiso, ¿no? Para seguir adelante, pues, con esta labor.
Genial. Y de hecho, a partir de esa misma pregunta, pues yo creo que muchas de las personas que te observan quieren llegar a ser como tú algún día, quieren llegar también a cimas así de grande. Y yo lo sé, porque a mí también me ha pasado de que hay personas que nos ven y si quieren hacer lo mismo que nosotros hacemos, tal vez en el área de ellos. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú podrías dar para ellos? Porque, pues, mi canal es de divulgación, no tiene nada que ver con videoclases directamente, pero lo tuyo es educar. Entonces, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere partir en YouTube y que justamente quiere partir con esto de videoclases, de educar?
Bueno, primero, esto es un, como tú lo has dicho anteriormente, Sebastián, ahora es una profesión. De hecho, ser EduTuber es ahora o se contempla ya como una de las profesiones del futuro, pero pues mira, ya somos parte de esta categoría de profesionales que lógicamente tenemos una preparación, cada uno en sus distintos especialidades, ¿no? Luego llega un punto en que ya te sientes con la capacidad de empezar a comunicar este mensaje a través del formato de video. Entonces, ¿qué se requiere allí? Pues obviamente mucho sacrificio, mucha disciplina. De pronto al inicio, ¿no? Muchas personas están entusiasmadas, están con muchas expectativas, pero pues lamentablemente con el paso del tiempo a veces esa motivación va decayendo y pues eso es justamente lo que no debe suceder. Por lo menos a mí, miren, yo pasé casi 3 años en blanco, es decir, en el sentido de no recibir ningún tipo de ingreso por la monetización que ofrece YouTube, por ejemplo, que es algo que mucha gente, ¿no? Espera pues que sea rápido, que sea pronto. Y en esto pues hay cuestiones que sí son de paciencia, de perseverancia. Eso por un lado, o sea, la cuota que hay que entregar de sacrificio, de dejar a un lado muchas veces el descanso, momentos con la familia, con amigos o momentos de diversión, es grande. O sea, esa cuota es grande. Segundo, algo que sí recomiendo es que ojalá tengan un plan de trabajo. Yo la verdad siempre cuento en mi historia que yo empecé de forma muy desorganizada, es decir, mi primer video fue uno de álgebra, después hice otro de aritmética, después cuando ya me empezaron a llegar comentarios por acá por YouTube, yo hacía videos de trigonometría, luego uno de cálculo, luego uno de física, después volví a hacer otro de álgebra, y así, era como una salpicadura de temas que ya con el paso del tiempo, de estos 11 años, pues lo que vengo haciendo es tratar de darle forma a cada una de esas categorías con las cuales ya me comprometí. Entonces ya trato es de tener como secuencias, ¿no? De temas. De todos mis videos, de toda mi oferta de contenidos, solamente hay una lista de reproducción que sí es un curso, imagínate. El resto todavía son listas de reproducción en construcción. Es decir, para que algún día del futuro yo pueda decir, esto ya es un curso, ¿me entiendes? Solamente hay uno que es curso, que tiene video introductorio, que tiene teoría, que tiene ejemplos. Y es uno que hice de física para un portal de España, para un proyecto llamado Cibermatex, que lo hice en el año 2010. Ese es el único que yo puedo decir es curso. Entonces, esa sería una recomendación, que alguien que quiera hacer contenido de cualquier disciplina, de pronto lo piense en ese orden, ¿no? O sea, ir poco a poco como pensando en una secuencia de videos, de tal forma que, pues, el día de mañana que alguien llegue a su canal, pues, pueda estudiar o aprender con esa serie de videos que ya tienen allí, pues de forma organizada. Y lo otro también, ese consejo sí es, yo creo, inevitable para cualquier persona que esté en YouTube o en cualquier red social, es prepararse para la crítica, ¿no? Sobre todo a veces para cierta crítica un tanto fuerte o a veces ofensiva, ¿no? Pues porque tú sabes, la gente empieza a echar hate, a tirar odio. A mí me dicen que, profe, que es que el brillo de su calva no me deja ver la explicación, que no sé qué, que champú utilizo, una cantidad de cosas que, bueno, a mí no, eso no me afecta en lo más mínimo. Pero si sí hay personas que de pronto, pues eso sí les golpea más fuerte y a veces se convierte en una razón para, pues, abandonar su proyecto en la red, ¿sí? Porque dicen, no, yo no soporto que me estén atacando, que me estén insultando, que me estén descalificando mi trabajo, algo que con tanto esfuerzo estoy produciendo. Entonces, sí hay que revestirse como de una coraza protectora, de un caparazón, para que pues estos ataques o este hate que le tiran a uno, pues realmente no lo afecte. Acuérdate que yo por eso hice una canción en la cual tú participaste conmigo, ¿te acuerdas de Me Rose Yourself? Exactamente, fue una forma de sacudirme un poco y decirle a la gente, ¿sabes qué? Me tienes sin cuidado que tú me ofendas. No me importa para nada, creo que pierdes tu tiempo. Más bien me lo tomé con humor y por eso hicimos la canción.
Sí, me acuerdo totalmente de cuando participamos de esa canción y justamente esa manera de auto burlarse es una manera de decir,
Exacto.
no te conozco, eres una persona X, no debería por qué afectarme tu comentario. Y pues
Exactamente.
sí, y pasa, uno diría, un canal de educación, un canal de ciencia, un canal de cualquier temática que sea como para ayudar, uno no pensaría que tiene hate, pero sí, hay mucho
Sí.
y de todo tipo. Entonces, a mí, por
Impresionante.
ejemplo, al principio me molestaban harto por las cejas, ahora me da igual. Al principio sí, como tú dices, hay personas que les afecta un poco más, otros un poco menos y a otros simplemente no les afecta. Yo fui de los que le
Exactamente.
afectó un poco al principio. Al principio sí me sentía mal por las
Así.
críticas, pero después, como tú dices, uno forma esta coraza. y empiezas como a analizarlo un poco más crítico. Decir, pues, ¿por qué me estoy tomando personal un comentario de alguien que ni siquiera conozco? Exacto. Sí, mi trabajo es mi trabajo y lo sigo haciendo. Entonces, yo creo que es el mayor consejo que puedes dar a las personas, porque es algo que todos los que hacemos esto hemos vivido. Así que, excelente consejo. No me esperé ese consejo, pero excelente consejo.
Sí, creo que es muy importante, porque en tiempos en que las redes sociales se tornan a veces un poco agresivas, pues para quienes se atreven a crear contenido en YouTube, por ejemplo, o en cualquier red social, pues sí tienen que prepararse para que eso suceda.
Sí, perfecto. Lo otro, quería que contaras, si es que se puede, acerca de tu historia con esta institución que nos contaste alguna vez en Brasil y que tengo entendido que se puede uno detallar más a profundidad. Voy a ponerlo aquí en tu libro. Ahí está la descripción del video para que puedan comprar el libro de Julio Profe.
Sí, pero gracias,
cuéntanos si es que puedes un poquito de spoiler de esa historia.
Sí, efectivamente mi libro, que Sebastián gentilmente ha puesto acá en la descripción del video el enlace donde lo pueden adquirir en México. Recuerden que en mi página también se encuentran los enlaces para adquirirlo en Colombia. Allí justamente yo detallo algo que me pasó por allá en el año 2013, cuando con un amigo, compañero de estudios de mi carrera de ingeniería civil, fundamos una empresa y abrimos una academia con el objetivo de brindar clases presenciales y virtuales, ¿no? A estudiantes, no solamente aquí en la ciudad de Cali, sino pues a nivel de otras ciudades o internacionalmente. Lamentablemente esto no dio resultado, porque a veces es difícil conectar el mundo virtual con el mundo físico, ¿verdad? O sea, como que son comportamientos totalmente diferentes. Yo he sentido, por lo menos en internet, a veces mucha efusividad, como mucha devoción, ¿no? Los comentarios, pues, que me dicen una cantidad de cosas bellísimas, que profe, que te vamos a hacer una estatua yo no sé dónde, que me voy a tatuar tu nombre. Bueno, una cantidad de cosas que uno, pues, se siente muy halagado con eso, que pasan en el mundo virtual. Pero cuando tú a veces tratas de llevar eso al mundo físico, a poderlo materializar en un intento de hacer como empresa, de poder atender a personas reales, te das cuenta que no, que funciona de otra manera. Entonces pasó, pues, por lo menos que muchos estudiantes que iban allá, primero querían que la clase solo la diera yo, exclusivamente yo, cuando yo tenía un equipo de profesores. Otra era que pensaban que las clases, o se imaginaban, ¿no?, que las clases eran gratis. Imagínate, o sea, pues si uno tiene una empresa con una casa, con un local comercial, donde tiene unos gastos, ¿sí?, de todo tipo, de servicios públicos, de impuestos, de personal, pues eso demanda unos gastos. Y lógicamente por cada clase pues hay una tarifa que pues es razonable, ¿no? Pero eso no pasaba. Entonces, bueno, al final, lamentablemente ese proyecto pues naufragó, ¿sí? No dio resultado. En el 2015 hubo que liquidar la empresa y prácticamente, bueno, decir hasta aquí llegamos con esto, y yo retorné ya de lleno a seguir con mi proyecto en la red. Dije, bueno, si lo virtual es lo que me está funcionando, vámonos con esto, dejamos a un lado cualquier intento de materializar esto en el mundo físico, y por eso ya me enfoqué directamente en esto, que es lo que a mí me gusta, que es poder seguir compartiendo mi conocimiento y mi experiencia docente a través de los videos en YouTube.
Sí, y eso yo creo que a todos nos deja una gran enseñanza de cómo en la vida uno va a fracasar y va a caer muchas veces, pero uno aprende a levantarse y a seguir. Entonces, correcto, todo eso queda como una gran experiencia en el camino. Así que ya saben, ahí está en la descripción cómo pueden adquirirlo en México y en la página oficial de Julio Profe, cómo lo pueden adquirir también en Colombia, para que sí, puedan ver esa historia completa.
Gracias, Sebas. En este momento solamente está disponible en Colombia a través del enlace que está en mi página, julioprofe.net, y en México a través del enlace que gentilmente Sebastián está dejando acá en la descripción. Muchas gracias, Sebastián.
Vale, y la otra pregunta que te quería hacer. Yo, antes de llegar a vivir directamente a México, vine a dejar varias cosas como en el mes de noviembre. Coincidió con que Julio andaba acá en Ciudad de México y pues nos juntamos varios de YouTuber, y me acuerdo que fuimos a comer a una casa de Toño, que era como una especie de tacos prefab. Sí, el pozole, y bueno, era comida mexicana en general, pero así como prefabricada, tipo McDonald's, me acuerdo. Ojo, no está patrocinado este video por casa de Toño, hay que decirlo, pero ahí pude ver un efecto bastante interesante. Caminábamos por la calle, habíamos varios youtubers que teníamos sobre 100.000 suscriptores en ese día, yo tenía 200.000 ya, pero todo el mundo se lanzaba donde Julio Profe, a todo el rato, no lo dejaban caminar. Literalmente estaba sentado y lo levantaban para pedir fotos. Y a mí me asombró como en ningún momento te enojaste, siempre fuiste amable y fue como, wow. Pero pese a eso, supongo que hay cosas que llevas por dentro sobre todo este tipo de situaciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la vida de rockstar? ¿Cómo es la vida de famoso? ¿Y qué pros y qué contras tiene?
Como tú dices, sí, es bonito uno sentir esas muestras, ¿no? De cariño, de afecto de parte de las personas, cuando se te acercan, que quieren una foto, un autógrafo, o que grabes allí algún saludito. Eso está bien y a mí me encanta. De hecho, cada que yo tengo oportunidad, ¿no?, de asistir a algún evento o algún centro educativo, a dar una conferencia o a participar en dicho evento, yo siempre pues dedico un tiempo a poder atender a las personas en este sentido. Y me encanta hacerlo. Lógicamente, claro, llega un momento en que puede cansar, ¿sí? Pues después de tú estar 2 horas allí con una fila, pues, numerosa de estudiantes. A veces, por ejemplo, para la muestra del Talent Land, recuerdo en el Talent Land haber estado casi 4 horas en este proceso de hacer las fotos con grupos de estudiantes, con los autógrafos. Es bonito, o sea, a mí me encanta, pero sí llega un momento en que puede resultar agobiante. O sea, eso hay que tratar de como de balancearlo, ¿no? Para que no llegue a ser de pronto algo que te nuble, como que te abrume de tal forma que, uy, te sientes a veces como que ya no te deja ni respirar.
Entonces, claro.
Me está pasando, a ver, debo confesar algo, últimamente me pasa mucho, recibo muchos correos, muchas solicitudes de invitaciones a podcasts, que entrevistas, y esto realmente... he tenido que decir que no a muchas de ellas, créeme, allí me disculpan, pero en serio que estoy full de compromisos y de cosas. De hecho, este compromiso contigo, Sebastián, creo que fue hace un mes que lo pactamos, sí. Si no estoy mal, hace un mes, imagínate, que yo te dije, listo, lo agendo, o sea, me comprometo para hoy sábado 26 a tal hora, en fin, porque realmente a veces son demasiadas cosas que atender y entonces ya hay un momento en que sientes que eso te supera, que te rebasa. Y pues ya entra en juego otra cosa muy importante para los creadores de contenido en redes, que es la salud mental, que es otro punto que no se puede descuidar, porque ante todo uno tiene que estar bien, o sea, bien física, emocionalmente, mentalmente, para uno así mismo estar en las condiciones de poder seguir pues produciendo el contenido, seguir atendiendo los comentarios de la gente, o cuando ya se vuelva a dar... El contacto, pues, presencial con las personas, poder también seguir en eso, ¿no? Entonces, pero al final, o sea, el balance que yo hago es altamente positivo y siempre muy agradecido con todas las personas que me han dado esas muestras de afecto, de cariño, de admiración. Eso es de verdad la mayor recompensa que uno puede recibir como creador de contenido educativo en la red.
Yo creo que estos no solo son consejos para las personas que están viendo en este momento el directo, sino que también para mí, porque pues todas las cosas que dices las he vivido obviamente en menor escala y a mí todavía estoy en un punto donde me tienden a afectar un poco. Entonces todavía no he aprendido muy bien a llevar ciertas cosas. De hecho, como dato curioso, hace un año atrás ya se volvió un poco más frecuente que me reconocieran en la calle. Entonces yo siempre he sido muy vanidoso. Me gusta peinarme, me doy el tiempo de arreglarme, pero cuando no voy a estar con nadie, no voy a saludar a nadie, pues salgo en pijama a comprar. Entonces me empezaron a reconocer y se empezó a volver estresante para mí que cada vez que quiero ir a comprar, tengo que ducharme, tengo que bañarme, tengo que peinarme, tengo que vestirme bien por si alguien me reconoce.
Exacto.
Ya, eso fue como un punto que lo superé en cierto momento y a veces cuando realmente no quiero producirme, pues me pongo una capucha y ahora la cuarentena ayuda un poco la mascarilla y ahí salgo a comprar. Pero pues claro, es complejo porque te pillan en momentos que uno no está preparado, digámoslo así, para saludar a alguien y se crea como ese doble juego en la cabeza. O sea, yo estoy súper agradecido porque yo no sería lo que soy ahora si no tuviera el público que tengo, pero por otro lado digo, pero también quiero hacer cosas de persona normal a veces. Pero sí, es algo que uno asume y ya entramos en este mundo, así que hay que seguir adelante, ¿no? Y aprender a llevar este tipo de cosas. Como dices tú, la salud mental en cierto punto se vuelve algo importantísimo.
No, no, y que tú también tienes una vida, tienes tu familia, entonces hay momentos para todo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado en restaurantes, estoy con mi familia y a veces hay personas que quieren acercarse. Hay gente muy prudente, muy respetuosa, que pues espera que uno termine de comer y ya después se acercan. Pero en cambio hay otros que no miden eso, ¿no? Otras personas que no les importa y de pronto rompen allí como ese, como decir, rompen el protocolo. Y pues, como te digo, hay cosas en las cuales uno también debe definir como los límites, ¿no? Es decir, me ha pasado cuando estoy en eventos, sí que, bueno, la organización del evento allí me ayuda bastante. Les dice a los chicos, bueno, un momentico, las fotos van en tal lugar, dentro de, o sea, a tal hora, alisten sus celulares, porque o si no, se vuelve una cosa, como dicen en México, pues un desmadre, ¿no? Una cosa que tú no puedes controlar y que por momentos, pues te va a invadir por todos lados. Entonces ya no, tú no lo puedes manejar. Ahí sí, pues en
Claro.
verdad es importante tratar de ponerle un poquito de orden a eso y con seguridad yo por lo menos siempre estaré dispuesto a atender a la mayoría, a todos los que más pueda, siempre estaré dispuesto a ello.
Sí, no, totalmente. Y estamos por pasar a la última pregunta que tenía yo preparada y de ahí abrimos preguntas al público. Y para eso vamos a, bueno, voy a hacer de nuevo la indicación de que hagan donaciones por Super Chat a partir de eso. Van a ser obviamente las prioritarias. Si no, pues igual vamos a responder las que vengan sin Super Chat. $6 de 50, eso no quiere decir de que simplemente no van a ver nunca más directos, sino que pues me van a tener que esperar un poco más a que junte el dinero por mi propia cuenta. Así que los que donaron, no se preocupen, que los directos siempre van a estar, solamente que este monto de 50 era para seguir asegurando un directo semanal. Pero vamos con la última pregunta que me parece bastante interesante de es, ¿cómo ha sido tu carrera gamer? Ya porque de repente, yo al principio cuando lo vi, me descuadró un poco porque uno no se lo espera, decir, Julio Profe jugando LOL. Y fue como, ¿qué? Julio Profe jugando LOL. Y ahí empezaron como a salir hartos memes, me acuerdo su tiempo y todo eso. ¿Cómo ha sido toda la experiencia y el proceso de repente pasar de un canal de matemática a un Twitch de juegos?
No, ha sido una experiencia muy bonita también. Realmente soy nuevo en esto. Abrí el canal en junio. O sea, a ver. En junio, sí, más o menos como el 22 de junio subí mi primer video. Entonces, a julio, agosto, septiembre, llevamos ya prácticamente 3 meses con esto del canal que se llama Julio Profe Gamer en YouTube. También tengo mi cuenta en Twitch, también se llama igual Julio Profe Gamer, pero todavía no la he estrenado. Y pues ha sido también como querer mostrar otra faceta, ¿no? O sea, bueno, ya mostré la faceta musical con la canción en la que tú también participaste. Ahora muestro esta otra faceta, que es la de los juegos, que a mí siempre me ha gustado desde niño, prácticamente he tenido oportunidad de jugar diversos videojuegos. Entonces, ahora con esto de League of Legends, también siento que puedo transmitir sobre todo un mensaje de no a la toxicidad, de no a la agresión, porque es otra cosa que me lo advirtieron, ¿sí? Me dijeron, profe, usted no sabe dónde fue que se metió, no sabe lo que le espera. Y en cierto modo, sí, ya lo he empezado a vivir, pero realmente, repito, no me afecta, no me afecta para nada si me llegan a tratar mal. Simplemente lo que trato es de decirle a la gente, oye, tranquilo, o sea, no te sulfures, no te enojes, estamos en un videojuego, sí, o sea, todos podemos participar allí, o sea, no estamos disputando nada, sí, pues, entonces, creo que es ese llamado, ¿no? A que sobre todo nos divirtamos, que lo tomemos como algo recreativo, sí, algo donde podemos pasarla bien, reírnos. Y eso es lo que trato de hacer. De hecho, hoy sábado a las 9 de la noche, hora de Colombia, voy a hacer mi transmisión en directo. Allí los espero a todos, a los que quieran acompañarme, donde jugamos por lo general, ¿no? 3 partidas de League of Legends. Y lo que yo hago es invitar a seguidores o suscriptores públicos de mi canal. Entonces, es un momento, como digo, de pasarla bien. Yo siempre les digo, no importa si me matan, si me derrotan, yo vuelvo y salgo al juego, yo también pego, les digo, yo también cuando tengo oportunidad pego duro, porque, o sea, claro, es lo siguiente, Sebastián, en el juego somos rivales, ¿sí? Porque el juego, de hecho, pues es un juego entre dos equipos, y allí somos
Claro.
adversarios, pero afuera somos amigos, entonces, ese es el mensaje que yo siempre quiero transmitir. Y además, quiero mostrar que, bueno, yo sí, yo soy un tipo ya de 47 años, soy ingeniero, profesor de matemáticas, padre de familia, esposo, bueno, todas estas cosas. Y también me puedo divertir y puedo aprender de un juego en línea que de pronto es más común entre los chicos, ¿no? Los adolescentes o los más jóvenes. pero bueno, un tipo ya casi cincuentón también se puede divertir allí, pasarla bien y al final, pues, como digo, siempre transmitir ese mensaje desde lo educativo, ¿no? O sea, de que estamos en un juego, pero también podemos transmitir otros valores que son importantes hoy para la sociedad, ¿no? Como el respeto, la solidaridad, el juego limpio, este tipo de cosas, pues, que se dan en medio de estas dinámicas de los videojuegos.
Sí, yo en su tiempo lo intenté, me acuerdo, de hecho tengo un canal que está abandonado, me disculpan todos los que lo están mencionando en este momento en los comentarios por lo que están mencionando, que justamente se llamaba Wikiseba Gamer, ahí está apareciendo alguien, puso el nombre, y pues incluso compré la capturadora de video, todo, ahí no sé si se ve, ahí está mi consola de juegos, una Nintendo Switch, pero no pude, si soy honesto, porque ahí está la consola juntando polvo. A mí me gusta jugar, pero me gusta mucho más hacer videos para YouTube de ciencia. Entonces, no podía con las dos cosas y seguí simplemente en eso. Y la consola a veces la agarro para divertirme yo con amigos y cosas así, pero no hice eso. Lo que sí quiero hacer un pequeño spoiler de que se viene video en mi canal acerca de Among Us, que está bastante de moda el juego. Y vamos a hablar un poquito de biología de eso, porque pues al día de hoy he demostrado que le puedo sacar biología hasta lo que uno pensaría que no tiene. Así que vamos a hablar un poquito de la biología de Among Us y va a haber una pequeña sorpresa al final de ese video, para variar con el estilo que tengo yo, un poco más hate, sarcástico, para educar, que es totalmente lo opuesto a la forma en la que Julio enseña. Entonces, a mí se me acabaron las preguntas, así que por favor empiecen a llenar en el chat con preguntas y obviamente priorizando a preguntas de Super Chat. Por el momento están mandando saludos. Acá me están diciendo que juegue justamente Among Us contigo. Yo me uniría a una partida de LOL contigo, pero yo no sé jugar LOL y no es mi tipo de juego, si soy honesto. Como que los juegos de pelea me cuestan mucho.
A mí me pasa lo mismo con este juego Among Us. La verdad que no sé, la verdad no me llama mucho la atención, tampoco dispongo del tiempo en ese momento de explorarlo. A diario me sugieren más juegos de los que hay hoy en día, pero claro, el problema mío también es de limitación de tiempo. Y créame, yo no me he olvidado de mis canales de matemáticas, que mucha gente estará, o ya me ha escrito por ahí que no, ya desde que me volví gamer, entonces ya descuidé los canales de matemáticas, y no es verdad, o sea, yo realmente sigo con ambos proyectos, sí, obviamente priorizando mis dos canales, que son Julio Profe y Julio Profe Net en YouTube, de matemáticas y física. Vengo haciendo transmisiones en directo últimamente, pero claro, eso y los otros compromisos, como te decía, que uno ya adquiere, pues le restan tiempo para uno poder explorar otros juegos.
Veo que están saliendo hartas preguntas de biología, solamente preguntas para Julio Profe. El día de hoy no estoy en modo Wikiseba. Así que vamos a dar, obviamente, prioridad para eso. Y llegó una donación, justo, de parte de Andy Chávez Villar. Muchas gracias. Dice, Wiki, ¿qué es? Pregunta para mí también. ¿Qué es lo que más extrañas de Chile? Y pregunta también para Julio Profe. ¿Qué le dirías a las personas que tienen miedo a las matemáticas? Saludos desde Perú. Entonces, si quieres, responde tú primero y después yo respondo la otra pregunta.
Bueno, sí, es algo generalizado, ¿no? La famosa matofobia, el miedo que existe a todo lo que sea matemáticas, enfrentarse a ejercicios, problemas, evaluaciones, es algo pues, que siempre se ha dado, pero a ver, siempre le digo a los jóvenes, no se rindan, o sea, hoy en día cuentan con muchísimas posibilidades, muchos recursos, como lo que he mencionado, los videos, por ejemplo, que es el formato, digamos, que resulta más familiar, ¿no? Para la mayoría de ustedes, donde pueden consultar de todo y hay para todos los gustos, en todos los formatos, en todos los idiomas. Entonces, creo que ya no hay excusa, ¿no? Miren, anteriormente, cuando yo fui estudiante del colegio, la universidad, pues nada de esto existía. Tocaba uno acudir a los libros, de pronto contratar un profesor, pero ya hoy en día realmente es muy, muy fácil. Si no entendí algo, si siento que pues algo me va a producir angustia, pues hay formas de poder como acercarse a ese conocimiento, ¿sí? A través de videotutoriales que, como les decía, hay cursos muy, muy bien diseñados, muy, ¿cómo se dice? Didácticos, ¿no? O sea, con muchas estrategias para que las personas se puedan ir familiarizando con ese tipo de conocimiento. Entonces, ánimo, ánimo. O sea, Lógicamente, como todo en la vida, se exige un sacrificio, una dedicación. No piensen que ya viendo videos en YouTube de Julio Profe o de Math2Me o de Únicos o del Profe Alex, ya se volvieron los genios en matemáticas. No, señor. A eso toca dedicarle después tiempo ejercitando, haciendo los ejercicios, los problemas, porque al final es por aquí, o sea, con la mano, con el puño y letra de lo que uno haga, es cuando uno realmente logra asimilar esa información.
Vale, perfecto. Voy a responder también la parte de la pregunta que me hicieron, pero antes de eso quería agregar de que sí, efectivamente los tutoriales en YouTube ayudan mucho. Quería contar como anécdota que cuando he hecho, me han visto hacer diseños en tercera dimensión, yo aprendí a Blender en YouTube. O sea, no fui a un curso de 3D en ningún momento, sino que aprendí directamente con YouTube. Y pues así todo el mundo ha aprendido diversas cosas con sí. YouTube. Y la pregunta de ¿qué es lo que más extraño de Chile? Principalmente la comida. No toda la comida, sino que principalmente comidas que no existen acá. O sea, podría vale. aprender a hacerlas, pero no son cosas que digamos que yo cocine con facilidad. Entonces una de esas es la yuya, que es un pan propio de allá de Chile, y el otro es la empanada de pino, que es una empanada propia también de Chile y no está hecha de árbol, por si acaso, sino que el pino es una preparación de carne con cebolla. Esas dos cosas las extraño un montón porque no las volví a comer desde que me fui de Chile. Otras cosas sí las he encontrado, como el chucrut, que acá le dicen col agria, la encontré un día en el supermercado y ahí compro a cada rato mi bote de chucrut y le echo a todas las comidas. Pero en general ya me he ido adaptando y se me ha hecho como este efecto de comida fusión, sino que estoy cocinando cosas chilenas con picante y así. A veces agarro comida chilena, se la echo dentro de una tortilla y me hago un taco de comida chilena. Así que se me ha ido fusionando un poco la comida. Por acá había una pregunta que la encontré bastante buena. Bueno, actualizar de que en este momento vamos en... ¿No se actualizó nada? Ahí sí. En 7.5 de 50, claramente no vamos a lograr el monto, pero no importa, se agradece a todas las personas que apoyaron y pues simplemente me esperan un poquito nomás para el siguiente directo. Esta. Julio, ¿cómo...? Pregunta de... Estrefanolipa. Dice, Julio, ¿cómo eras en el colegio? Me refiero a la secundaria y eso.
Bueno, siempre fui un estudiante muy dedicado, ¿no? Muy responsable con mis deberes, con hacer las tareas, los trabajos, de estudiar para los exámenes. Siempre preocupándome por sacar buenas calificaciones, por responderle a mis padres, ¿no? Al esfuerzo que estaban haciendo mis padres por mí y por mis hermanos para que pudiéramos estudiar. Entonces, realmente, en ese sentido, debo decir que siempre fui un estudiante muy, muy juicioso, ¿sí? Siempre buscando obtener el primer lugar de mi curso, obtener la beca. Pero también, bueno, podía participar en otro tipo de actividades. Me gustó siempre pertenecer a, pues, jugar fútbol o estar en el grupo musical. Ese tipo de cosas también, o sea, combinar el estudio con otras actividades que al final, pues, te van permitiendo como... desarrollar otras habilidades en las cuales te pasas bien, te distraes, sales con tus amigos. Entonces, de verdad, pues, muy, muy, como muy polifacético, pero sobre todo muy preocupado por no descuidar mi objetivo principal, pues, que era responder por mi estudio.
Vale, voy a pasar a la última pregunta para ya ir cerrando el directo. Pregunta de Martín Camilo. Dice, Julio, ¿qué opinas de tu competencia? Paréntesis, mate fácil, traductor de ingeniería, derivando, la profelina, etcétera.
Bueno, primero que no son competencia, al contrario, son amigos, son colegas, así como tú, Sebastián, con todos los que han mencionado allí, nos llevamos súper bien, hacemos parte de una comunidad muy bonita, que es la comunidad de creadores de contenido educativo en YouTube. Nos hemos reunido en eventos, casualmente acaba de darse durante esta semana el EduCon, ¿sí? Que en esta ocasión fue virtual, que es como la convención anual de EduTubers, ¿sí? Un evento que nos organiza YouTube precisamente para tratar diversos temas. Allí obtenemos información de expertos, ¿sí? Diferentes tipos de charlas, y también pues tenemos la posibilidad de interactuar entre nosotros. Entonces, al final, no somos competencia, somos amigos, somos colegas, nos apoyamos mutuamente y allí estamos siempre para pues seguir trabajando por este objetivo común, que es poder aportarle a la educación.
Justamente por eso elegí esa pregunta, porque sabía que la ibas a responder de esa manera. Quiero apelar a eso un poco con biología. En la evolución siempre se habla de la supervivencia del más fuerte, y eso es un mito, es una mala interpretación de la teoría de la evolución, pues realmente para muchos procesos evolutivos son gracias a la cooperación, no a la competencia. Ajá. Muchos okay. seres vivos cooperan entre ellos para llegar a un fin común, y me gusta ver la analogía de que eso es lo que hacemos los edutubers en general. Ya se nos ha ido el tiempo, lamentablemente yo sé que están haciendo muchas preguntas, pero no las podemos responder todas. Esto lo pueden volver a escuchar en mi podcast, Wiki Seba Entrevistas. Está por todas las plataformas principales de podcast, el podcast de Apple, por Spotify y no me acuerdo, por Google Podcast también. Así que pueden escucharlo después nuevamente. Lamentablemente no logramos la meta, pero no se preocupen. Igual voy a seguir haciendo directos así súper perrones, como dicen acá en México, pero me voy a demorar un poquito más. Así que simplemente voy a mandar algunos saludos a las personas que nos acompañaron. Wendy Sánchez, que vi que era una de las pocas personas que estuvo todo el rato comentando a través de Facebook. A Ismael, a Eduardo, a Jason, a Fabián, Martín, Camilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para los que estaban diciendo eso por ahí de que comía algo similar al nombre de una youtuber, no es Yuya, es Ayuya. Y es con H, H, Ayuya. Y con doble L, no con Y. Así que no me habían entendido mal. Pero eso es todo y darte un millón de gracias. Yo sé que siempre estás muy ocupado y aún así aceptaste estar aquí en mi canal. Así que te agradezco un millón y también no solamente aprendieron, yo creo, las personas que nos vieron hoy, sino que yo también aprendí un montón de tu experiencia.
No, al contrario, Sebastián, gracias a ti, de verdad, por la invitación. Te mando un gran abrazo allá en México, también a toda tu, a tu comunidad de Chile, sí, comunidad que quiero muchísimo, que no he tenido la oportunidad todavía de ir a Chile, pero ya llegará la ocasión. Y a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión, en las diferentes plataformas, un abrazo grande. Recuerden aprovechar al máximo este contenido que generamos los edutubers en diferentes disciplinas para pues apoyarles, ¿no?, en sus estudios, para que todos salgan adelante y logren sus objetivos académicos y profesionales.
Vale, muchas gracias. Entonces, con esas palabras, nos despedimos y nos vemos hasta nuevo aviso. Estén atentos a mis redes sociales, que ahí les voy a avisar cuando puedo nuevamente pagar todo lo que es el StreamYard para que pueda seguir trayendo invitados así espectaculares como Profe Julio. Ah, y como Julio Profe, perdón. Y antes de terminar el directo, se me estaba olvidando, en un rato más, hoy día es directo con Profe Julio, porque él es Julio Profe, pero a las 6 de la tarde con Profe Julio, que es al revés de Neurona Red, vaya a estar hablando de la relación entre la luna y la biología, que aunque no lo crean, sí hay bastante relación entre esos dos elementos. Para variar, mi área que me encanta tanto, que es la astrobiología, así que para que vayan al fanpage de Neurona Red, ahí yo voy a estar siendo invitado para que vayan a ver eso. Y muchas gracias por todo, no se olviden de seguir el podcast y obviamente de seguir todas las redes de Julio Profe.
Gracias, Sebastián.
Bye, bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.